Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy nos acompaña Ivonne Landa desde Bilbao, España. Ivonne es un MVP de Azure desde hace 7 años y es un desarrollador en Plain Concepts. ¿Qué tal Ivonne? ¿Cómo estás? Saludos.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por esta invitación y por poder compartir este ratito contigo hablando de tecnología, de Azure y de otras cositas interesantes.
Oye, no, pues muchas gracias por tu tiempo, mi estimado Ivonne. Pero antes de irnos a temas técnicos, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti?
Vale, pues a ver, yo un poco como has comentado, trabajo actualmente en Plain Concepts. Es una empresa española que, bueno, que surgió que nace en España, pero que actualmente estamos en Londres, en Seattle y en Dubái. Digamos que un poco durante mi vida profesional he trabajado un poco en diferentes ámbitos, casi siempre relacionado con tecnologías Microsoft. Vengo del mundo de C, de C++, de COM, y ya desde hace muchos años con todo lo relacionado con tecnología Microsoft, consultoría, formación y mucho desarrollo, ¿no? Entonces, digamos un poco en esa área nos movemos. Microsoft es uno de nuestros principales clientes, afortunadamente para nosotros. Y digamos que bueno, soy un apasionado de la tecnología, de la nube y sobre todo ayudar a nuestros clientes a iniciar ese viaje o mejorar sus skills dentro del mundo Microsoft. Vamos, sí. Yo disfruto viendo diferentes escenarios y ayudando a la gente, ¿no?
Ahorita mencionabas COM y DICOM y me dio escalofríos.
Sí, ¿no? No, bueno, todas las personas que hemos pasado por C y C++ y DICOM sabemos que fue un camino complicado, pero nos hizo crecer como profesionales. Fue una etapa maravillosa que hace mucho ya que no trabajo con esas tecnologías, pero bueno, fueron unos momentos bonitos. De todos aprende.
Sí, sí, definitivamente, y es la base de muchas cosas que usamos hoy en día. Sin embargo, hemos visto en tus redes sociales, Ivonne, que andas un poco más metido en el lado de IoT, en el Internet de las Cosas, y los productos y servicios que están relacionados con eso en Azure. ¿Por qué nos cuentas un poco más de esos proyectos en los que tú estás involucrado?
Sí, mira, yo siempre que empiezo a hablar de IoT, sobre todo igual en pues una conferencia o en un entorno donde no me conocen, yo siempre cuento un poquito que también el entorno un poco en el que me muevo, ¿no? Yo soy de Bilbao, que está en el norte de España, y es un área, es una ciudad industrial, el Bilbao. Si hubieras venido, no sé si has estado o
alguna Bilbao no, me estado. Falta, no, tengo que conocer el País Vasco, sí.
Pues ahí tienes que apuntarlo en la lista, pero porque afortunadamente, si volvieses hace 30 años, Bilbao es una ciudad industrial, sigue siendo una ciudad industrial, pero era una ciudad llena de polución, llena de fábricas, negra. Fea, ¿no? Yo, aunque por los que somos de aquí le tenemos cariño, ¿no? Y es un cambio, ya ha tenido un cambio brutal, que se ha modernizado, ahora es una ciudad moderna, ha ganado este año el premio del urbanismo, un premio europeo al cambio de la ciudad, porque realmente es un poco lo que están viviendo las diferentes ciudades, ¿no? Las diferentes empresas o factorías que hay generalmente en el norte de España es una parte muy industrial, ¿no? Hay muchas factorías, manufacturing, hay muchas empresas de renovables, hay muchas empresas de metal, naval. Entonces, digamos que a nivel industrial hay muchas empresas donde estamos trabajando en escenarios de IoT, de Industria 4.0, ¿no? Que es un poco como un concepto un poquito más genérico. Sí. Entonces, afortunadamente estamos trabajando con diferentes empresas pues de estos sectores, ¿no? De renovables, de manufacturing, de incluso de alguna que es más de IoT para el mundo más retail, ¿no? Relacionado con temas de IoT. Y ahí es un poco donde viene mi experiencia de empresas de IoT con el mundo Azure para todo lo que es el almacenamiento, explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un poco ahí en el ecosistema en el que me muevo, ¿no? Ahí. Entonces, muchas veces cuando hablo yo de IoT, hablo muy IoT llevado al área industrial, ¿no? Yeah. Porque IoT al final dices, igual hablamos tú y yo, estamos hablando de IoT y nuestros escenarios de negocio no tienen nada que ver. Porque igual tú estás haciendo, para ti IoT puede ser el hacer unas pulseras para cuando vas a correr te esté cogiendo la telemetría de pues cuántos pasos has dado, cuántos kilómetros has hecho, o igual tienes un sistema de cámaras y para ti es a trabajar con cámaras y reconocer, pues, no sé, si un determinado trabajador lleva casco, y para mí IoT puede estar recogiendo toda la información relativa a un, bueno, o sea, un aerogenerador, ¿no? Hablamos de lo mismo, pero claro, lógicamente no estamos aplicando la misma solución. Que tenemos soluciones basadas en nube, pero lógicamente no vamos a usar las mismas tecnologías porque no tenemos los mismos requisitos. Usaremos parecido, pero no igual, ¿no?
Sí, aparte los dispositivos en cada vertical, pues están... la necesidad del muestreo de datos en ciertas verticales, en unos son más masivos los datos, supongo. Eso, por ejemplo, sí. En manufactura o en, no sé, cuestiones de automóviles, etcétera, en donde por cada segundo están lanzando una gran cantidad de datos. Sí. Mientras que en otros escenarios probablemente tienes como un snapshot ahí de datos cada, claro, no sé, 2 minutos, 5 minutos, no sé, ¿no?
Claro, piensa por ejemplo en un parquímetro, ¿no? Que igual quieres monitorizar lo que pasa en un parquímetro. Claro, pues puede depender que un parquímetro en un día igual no te mande ninguna señal. Depende de dónde esté, en qué zona, o 3 veces al día, ¿no? Dices, bueno, depende lógicamente de en qué zona de la ciudad esté y demás, ¿no? Pero claro, imagina una planta solar, una que puede estar, por ejemplo, hay una planta solar, un escenario real que nosotros tenemos con un cliente, de una planta solar que tienen en Sudáfrica. Y piensa que estamos hablando de una única planta, porque lógicamente un cliente puede tener muchas plantas. Una planta, esa de que te comento de Sudáfrica, estamos hablando de unas 90.000 señales diferentes que se recogen de toda la planta solar y que pueden cambiar cada milisegundo.
¡Uf! ¡Wow!
Claro, entonces ya estamos hablando de una única planta, porque claro, el tema de llevártelo a la nube, ya es decir, bueno, ¿dónde voy a almacenar toda esta información de manera escalable? Pago por uso, ¿no? Todo lo que nos da la nube. Pero claro, también el Global View, ¿no? El que le dicen lo de quiero ver de manera unificada, en un único punto, la información de todas mis plantas. Y yo no tengo una. Tengo 10, tengo 20, tengo las que tenga. Claro. Entonces, mira, eso estamos hablando de, ¿no? Hay veces que se habla del Big Data, ¿no? De que igual ahora trabajando con IoT, depende del escenario, estamos hablando del nuevo Big Data, la información que nos llega de los sensores. Que tenemos que almacenar y ahora cómo lo explotamos en tiempo real.
Ese es un reto grandísimo, ¿no? El reto de desde, yéndonos un paso atrás, todavía la cuestión de cómo homologar la solución de software que tú estás arquitectando, que estás desarrollando, porque dispositivos IoT hay miles de diferentes variantes, ¿no? Protocolos que soportan, tipos de datos que están enviando, no lo sé. Hay N cantidad de cosas conocidas y que incluso que están a punto de inventar, ¿no? Sí. Entonces un reto esa parte. Y seguido del reto, como bien mencionas, de ya tengo la manera de obtener la información de todos estos dispositivos en cada segundo o milisegundo. ¿Cómo me los llevo a la nube para procesarlos? Y además, ¿cómo mezclarlos con otras plantas en el caso específico de tu escenario? Si lo vas pensando, de todos los retos se convierte en una cuestión bastante compleja, ¿no?
Sí, es que al final esto de IoT, ¿no? Pues sobre todo a veces cuando igual lo tienes que explicar en 45 minutos, en una presentación, en un evento o en un cliente, una presentación, parece más sencillo de lo que realmente es, ¿no? Porque al final dice IoT, ¿no? Un poco la presentación que hacemos todos, ¿no? Pues tengo dos cosas, devices, quiero sacar unos insights y quiero hacer acciones. Digo, qué fácil, ¿no?
Sí, claro, tengo mi tarjetita Arduino, tengo mi Raspberry Pi y ya, ¿no? Eso claro.
Es, qué fácil es mandar un dato y se enciende la luz. Y sí, dice, sí. Que es, ya, claro. Pero luego hay que hacer una solución y, claro, hay que... por ejemplo, hacías un comentario muy acertado, ¿no? Que decías... pero bueno, ¿qué protocolo? ¿Qué dispositivos? Hay muchos. Claro, es que hay muchos tipos de dispositivos, no hay un estándar, hay diferentes protocolos, hay escenarios conectados, parcialmente conectados, dispositivos donde igual tu dispositivo es que puedas poner una Raspberry, o dispositivos que realmente casi tengan que estar 4 o 5 años sin cambiarle las pilas, digamos, o sea, sin ponerle más otra batería. Es que los escenarios son completamente diferentes. Y ahí dices, bueno, ¿y cómo despliego el software? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo securizo? ¿Cómo me comunico con él de manera bidireccional? ¿Dónde almaceno esta información? Porque estamos diciendo, oye, estamos hablando ya de teras igual de información, depende del escenario, lógicamente. Entonces, digamos que empiezas a plantearte retos, dices, bueno, hostia, es que eso que parecía tan fácil de pongo las Raspberry, la mando, joder, ya encendí una luz. Digo, bueno, pero sí. en un escenario de negocio, yo soy una startup o soy una gran cuenta, hombre, me tengo que dar cuenta que hay otras cosas que tengo que controlar. Y donde era tan sencillo, vale, no digo que sea imposible, ¿no? Pero empieza a ver cuenta que tienes que tener en cuenta otros factores que igual inicialmente no habías tenido en cuenta para el hola mundo. Entonces, afortunadamente, ahí es donde un poco nos vamos, donde estamos también, es que hay plataformas, pues como en este caso yo trabajo principalmente con Azure, que afortunadamente para nosotros nos van a simplificar muchos de estos aspectos, ¿vale? No va a ser gratis, pero va a ser mucho más sencillo que no utilizar una plataforma de como nube, como puede ser Azure, que simplifica muchos aspectos de estos temas y que, bueno, ahora iremos comentando, ¿no?
Sí, justamente de Azure, en los últimos años, Microsoft le ha estado agregando algunos productos y servicios enfocados específicamente a IoT. Sin embargo, ¿cuál es el que, el que en una solución siempre va a estar presente? ¿O cuál es el servicio más ubicuo en IoT dentro de Azure?
Es una pregunta complicada, ¿eh?
Sí, hay varios. No solamente hay uno, ¿no?
Sí, no, pero claro, me dices uno. A ver, realmente un poco todos tienen, digamos que en una solución end-to-end, ¿no? Digamos, de IoT, las patas a tocar son las mismas. Las tecnologías pueden variar un poquito, aunque cierto es que hay algunos que sí que están más presentes que otro, ¿no? Me explico. Digamos que una parte es, lo primero tienes que ser capaz de recepcionar la información. Una vez que seas capaz de recepcionar la información, lo que tienes que en muchos escenarios lo que tienes que hacer es tienes una capa de análisis en tiempo real para por ejemplo generar alarmas, ¿no? Pues si la temperatura de este dispositivo está mayor de un 70%, pues genera una alarma, ¿no? Lógicamente en muchos escenarios. Y luego también lo que tienes que hacer es guardar la información de manera escalable para tener tu archivo de información y sobre esa información poder hacer análisis más avanzados, ¿no? Procesos batch. Y luego, por último, sueles tener una pata, que es toda la parte de visualización. Pues tu aplicación personalizada, tu Power BI, tu Excel o lo que sea. Entonces, digamos que tengo que ser capaz de recibir los datos, tengo que ser y comunicarme con los dispositivos, lógicamente, para recepcionar los datos. Tengo que ser capaz de analizar los datos en tiempo real, almacenarlos y explotarlos de manera avanzada y visualizarlos, ¿no? Esas son como los pasos.
Y poniéndole nombre de productos, por ejemplo, el que estaría recibiendo los datos, olvidémonos del reto enorme que está en ese hecho de recibirlos de los dispositivos. Digamos que ya los tenemos en la mano. ¿Cómo los enviamos a Azure? ¿Sería algún servicio tipo un web API o algún servicio REST? No sé.
El servicio sería, si tuviese que elegir uno, sería IoT Hub.
Ok.
Vale. Hay un servicio, es un servicio de plataforma como servicio, vas al portal de Azure y como cualquier otro servicio de plataforma como servicio, dices crearme un servicio de IoT Hub. Y lo bueno de este servicio es no gestionas la infraestructura y es completamente escalable. Tiene un número de peticiones y para ti es muy fácil escalar ese servicio. Que tienes que gestionar 10 dispositivos? Funciona. ¿Que tienes que gestionar 50 millones de dispositivos? Funciona. ¿Y para qué te vale? Lo que te vale es para recepcionar esa información. Digamos que sí que está basado en estándares de la industria, como es AMQP y MQTT, HTTP también está soportado, por lo que soporta una gran variedad de dispositivos, ¿no? Porque esto sí que es un servicio de propietario de Microsoft, de la plataforma, pero AMQP, MQTT, HTTP está soportado por infinidad de dispositivos.
Así es.
Incluso en cliente yo puedo trabajar con Python, con el lenguaje que me dé la gana, con César lógicamente también, y voy a ser capaz de mandar información de manera escalable. Pero es que también me va a dar seguridad a nivel de dispositivo. Yo voy a poder controlar, por ejemplo, 10.000 dispositivos y gestionar la seguridad a nivel de dispositivo. Incluso en un momento dado banear un dispositivo, porque bueno, me va a dar, por ejemplo, bidireccionalidad. MQTT es un protocolo bidireccional, entonces el dispositivo me podría mandar información, pero yo podría llegar a actuar también sobre el dispositivo. ¿Vale?
como para encender, apagar cosas.
Por ejemplo, eso, imagínate, un escenario que tenemos implementado en Real es una empresa que fabrica vehículos autónomos y lo que hace es los vende a diferentes plantas. Entonces, estos vehículos que le ha vendido están conectados y que lo que puede ocurrir es que su dispositivo tenga un fallo. Son capaces de comunicarse en tiempo real con el dispositivo, coger el problema, o sea, mandar órdenes y que el dispositivo sea capaz de mandar la información a la nube para debuguear el problema, arreglarlo y actualizar el sistema. Todo de manera remota. Uh-huh. La empresa puede estar en España o donde sea y el dispositivo está en Argentina, en México o donde sea. Uh-huh. ¿Vale? Y actúan de manera conectada. Antes tenía que ir un operario a actuar sobre la máquina. Uh-huh. Entonces ahí hay bidireccionalidad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué nos permite? Enrutado. Vale, al final el dispositivo hay mucho tipo de información, ¿no? Pues te puedo mandar información relacionada con unas métricas, te puedo mandar alarmas, o sea, todos los mensajes no tienen la misma criticidad. Incluso dependiendo del tipo de mensaje me puede interesar hacer una cosa u otra. Te permite enrutamiento, te permite enrutar los mensajes para que en función de ciertos valores, pues a que se lance una Azure Functions y que haga algo, o que lance una alarma, o que haga lo que te interese. Entonces es un dispositivo bastante, bastante... Entonces es un servicio que... Aunque generalmente una solución de IoT está presente, IoT Hub. Y sería mi recomendación, digo, ¿por dónde empiezo? IoT Hub.
IoT Hub, ¿vale? Ok. Y el siguiente paso, si nos vamos al orden en el que nos lo estabas explicando, el de transformación de datos, ahí el servicio natural, ¿cuál sería?
Sí, a ver, sí. El siguiente paso generalmente es la, ¿no? Pues un poco lo que decía, el análisis de eventos en tiempo real. Uh-huh. Que lógicamente depende del escenario, puede estar o no estar, puede ser opcional. Es decir, igual tu escenario no necesita analizar nada en tiempo real. Uh-huh. Cuando digo en tiempo real es un servicio, por ejemplo, Stream Analytics, es lo que se conoce como un CEP, Complex Event Processor, ¿no? Uh-huh. Es capaz de coger el stream que te está llegando de IoT Hub, o de Event Hub, también sería que es otro servicio similar a IoT Hub, que es capaz de analizar la información tan rápido, según está llegando, es decir, no tienes que almacenarlo en un almacenamiento y tiene funciones de ventana. Por ejemplo, me está llegando y yo puedo decir, mira, quiero que me digas el valor medio de esta variable en los últimos 10 minutos para esa información, y eso es en tiempo real, según te está llegando.
Sí, sí.
Entonces, eres capaz de calcular esas ventanas de tiempo real y decir, pues bueno, un análisis fácil. Pues si está por encima de un determinado threshold o por debajo, pues lanzar una alarma. Pero es capaz, por ejemplo, de... Mira, el escenario de renovables. Imagínate una predicción de producción, ¿no? Uh-huh. Eso es muy típico en los escenarios de renovables. Uh-huh. Tú al final tienes una placa solar, un aerogenerador, y todas las empresas de renovables lo que hacen son experimentos de machine learning para predecir cuánto va a generar una determinada placa solar, ¿no? Porque puede ser que les interese parar, por cómo está... Bueno, porque al final es un tema del mercado energético y de cómo se vende la energía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tú puedes recibir en tiempo real, analizar en tiempo real cuánto está produciendo en los últimos X tiempo una placa solar, compararlo con lo que debería estar produciendo y a partir de ahí tomar acciones, ¿vale? Uh-huh. Porque puedes detectar un problema, que una determinada placa no está produciendo lo que debería producir por un fallo en la placa, por un defecto de fabricación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces son cosas que puedes hacer en tiempo real. Uh-huh. Y eso es muy, muy útil en muchos escenarios, ¿no? Sobre todo en escenarios de relativos alarmas, ¿no? Es muy, muy interesante ese escenario. Sí. Entonces ahí Stream Analytics es el producto de Azure para hacer esto. Uh-huh. También no hemos hablado, pero por ejemplo dices que muchas veces tienes, ¿no? Te hablábamos de que tenías diferentes tecnologías. Por ejemplo, no sé si conoces, por ejemplo, Hadoop. Sí. Y Storm.
Sí, sí.
¿Vale? Storm es otro producto que está como servicio a través de HD Insight y que básicamente hace eso, análisis de eventos en tiempo real. Entonces, depende del background de tu equipo, vas a poder decir, bueno, yo uso Stream Analytics, que me da una funcionalidad, o igual a mí me interesa utilizar Storm, ¿no? La gente podríamos entrar, ¿no?, que te da uno, que te da otro, que sí tienen diferencias, pero vamos, en esencia hay muchas veces que puedes elegir diferentes sabores y dependiendo del background de tu equipo, de lo que quieras hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y todo dentro del concepto de plataforma como servicio, ¿no? Que a mí me parece muy importante pago por uso y plataforma como servicio, ¿no? ¿Yo para qué quiero gestionar mi clúster? Vamos, claro. Yo lo que quiero es la funcionalidad que me da, no no estar gestionando la conectividad, la red,
por
ese
supuesto.
Tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí.
Y el Obviamente ya, independientemente si lo mandaste, no sé, a Hadoop o algún otro storage, ahí ya, bueno, depende del proyecto, pero viene involucrado algunos otros lugares donde puedes ir a persistir los datos, tipo, no sé, una base de datos relacional o no relacional, o incluso, no sé, en Cosmos DB, etcétera, ya es donde vais a hacer la persistencia.
Sí, claro, ahí llegamos al nivel de persistencia, ¿no? Y bueno, aquí seguro que todos sabéis, todas las personas que están oyendo, que Azure tiene, pues, que si Azure Storage, que si Data Lake, que si una base de datos relacional, una base de datos no relacional. Hay diferentes, ¿no? Diferentes maneras. Y generalmente el tema es que no tienes uno, sino tienes una conjunción de almacenamientos. Muchas veces tienes varios. Sí. Yo creo que aquí es importante primero tener dos conceptos claros. Bueno, un concepto claro, perdón. El tema de el almacenamiento cold y lo que se conoce como almacenamiento hot, ¿no? En el almacenamiento cold, lo que buscas generalmente es un almacenamiento muy barato y muy escalable para guardar la información de 5, de 10, de 50 años y que eso te cueste poco, ¿no? Y se habla de almacenamiento cold porque generalmente tú no lo estás consultando ahí en tiempo real nada. Lo que puedes lanzar es de vez en cuando algún job, algún experimento machine learning, pero nada en tiempo real que necesites ahí consultar, ¿no?
Okay,
entonces,
sí.
Entonces, en el almacenamiento cold, a nivel corporativo se suele tirar de storage o de data lake, que para mí yo cada vez tiraría más de data lake porque te da funcionalidades sobre todo de seguridad muy interesantes y análisis de analítica mucho más avanzados, ¿no? Uh-huh. Y ya en la parte de tiempo, ya más almacenamiento hot, es cuando ya quiero como igual conectar una aplicación, querer tener datos en tiempo real, ahí sí es donde ya empiezas a hablar de Cosmos DB o empiezas a hablar de series temporales, ¿no? Que es un tipo de almacenamiento que en soluciones de IoT suele estar presente, es bases de datos orientadas a series temporales, ¿no? Que nos va a permitir trabajar con grandes volúmenes de información, con series temporales, y poder tener información en tiempo real relacionada con nuestros dispositivos. Entonces, sí, yo generalmente lo que tengo es Data Lake, para lo que es el almacenamiento más a larga, ¿no?
A largo plazo.
De años y más barato, lógicamente, que también es importante.
Claro.
Y dependiendo ya un poco del cliente, suelo trabajar con base de datos de series temporales casi siempre. O con Cosmos DB. Eso con algunos clientes que quieren trabajar con Spark, solo que bueno, eso ya daría para otro podcast, ¿no?
Sí, claro.
Cosmos DB, Spark, porque ahí digamos hay muchos. Pero por ejemplo, a mí me parece importante resaltar las bases de datos de series temporales, ¿no? Que es muchas veces un gran desconocido. La necesidad de, oye, existen bases de datos que están pensadas para almacenar la información que te viene de dispositivos. Y lógicamente, como toda base de datos especializada, está para eso. O sea, son mucho más óptimas gestionando ese tipo de información. Lógicamente porque están pensadas para ello, ¿no?
Para entender el concepto este de series temporales, ¿qué es en este contexto de IoT una serie temporal?
Sí, a ver. Claro, al final nosotros trabajamos con dispositivos.
¿Sí?
Nosotros con los dispositivos lo que tenemos es información que leemos de esos dispositivos. Variables métricas, como le quieras llamar, ¿no? Puede ser la velocidad, la humedad, la temperatura, ¿no? Lógicamente va a depender de cada dispositivo.
Sí, un valor que viene de cierto dispositivo.
Eso es. Y es un valor que generalmente cambia en el tiempo. La velocidad, dice, bueno, la velocidad vale ahora, pero lo voy a ir recogiendo cada minuto y me va dando un valor nuevo. Por lo tanto, es una información que depende del tiempo. A medida que cambia el tiempo, va cambiando el valor. Y yo voy recogiéndolo cada X tiempo. Entonces también es información que generalmente lo que haces es insertarla en la base de datos. Es decir, en la base de datos, en el almacén. Tú lo que haces es recoger la información en orden. Pues ahora recojo ahora, dentro de 5 minutos recogeré la de 5 minutos. Lo voy recogiendo y en orden la voy guardando en mi almacén. Y rara vez la actualizas. La velocidad hace 10 minutos era esa velocidad. Entonces, digamos que ese tipo de información es lo que se conoce como series temporales. ¿Vale? Una determinada variable que cambia sus valores sobre el tiempo. Entonces, los n valores de ese determinado variable es una serie temporal.
Ya,
¿no?
Ya. Entonces, hay un almacenamiento optimizado y especializado para guardar este tipo de estructura de datos.
Eso
para darle pues un mejor manejo en el lado del backend. Okay.
Claro, porque imagínate el escenario que te comentaba antes, ¿no? Decía, no, joder, 90.000 variables que cambian cada milisegundo. Claro, que imagínate durante 2 años. ¿Cuánta información es esa?
No.
Mucha.
Muchísima, sí.
No, porque hay equipos que o empresas que dicen, no, voy a guardarlo en un Cosmos DB, o voy a guardarlo en un SQL Server.
Claro.
Bueno, dice, porque bueno, Cosmos DB es muy escalable, o MongoDB, o... Y bueno, sí, es cierto, es muy escalable, las bases de series temporales también. ¿Esa información la podría guardar en Cosmos DB? Sí. Pero si yo te digo, bueno, y si ahora te digo, hazme una gráfica con los dos, graficándome los dos últimos años del valor de la variable de velocidad de este dispositivo. ¿Cuánto tarda eso si tienes que leer de Cosmos DB?
Claro, no, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque finalmente entonces, lo tienes que hacer manualmente eso.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que las bases de series temporales, hacer un graficado de esa información es inmediato. ¿Vale? Es lo que se conoce, realmente lo que hace es una especie de, bueno, lo que hace es lo que se conoce como un sampling. Es capaz de conectarse a tus orígenes de datos, coger un muestreo del tiempo que tú le has dicho, de esos dos años, y cogerte solo los valores necesarios para pintar esa gráfica y que el resultado sea el mismo. Es decir, no necesitas los valores cada milisegundo. ¿Vale? Entonces, eso digamos que son pasos que están pensados para eso. Calcular la media, el mínimo, o sea, calcular agregados en general. Correlacionar dos gráficas, o sea, dos métricas, perdón, 2, 4, 17, porque muchas veces te interesa hacer un análisis de qué pasa con la velocidad cuando la irradiancia, o sea, qué pasa con la producción energética.
Correlacionar, ¿no? Sí, sí.
Es correlacionar. Entonces, las bases de series temporales están pensadas para que esa información la tengas, digamos, de serie, y que si tú la consultas, ya sea desde una herramienta tipo Grafana, que es una herramienta de visualización, o desde un producto como Time Series Insights, que es de Azure, o desde una aplicación personalizada, eso lo tengas en tiempo real. O sea, muy fácil, muy rápido, porque está pensado para ello, lógicamente.
Ya.
¿Vale?
Ahora, esto, hablando específicamente de Azure Time Series Insights que comentas, ¿es en el mismo portal de Azure en donde ves estas gráficas en tiempo real, o tiene un cliente que tienes que instalar en las... no sé, en un dispositivo móvil y en el escritorio? ¿Cómo es este manejo?
Sí, mira, a ver, Azure, en España se...
Traducimos
todo. Cuando hablamos en español traducimos todo, hasta la...
Sí.
Azure Time Series Insights es un, digamos, es un producto, o sea, otro producto de plataforma como servicio de Azure. Si te das cuenta, la mayoría de productos que hablo de Azure, hablo de plataforma como servicio. O sea, Microsoft es una de las empresas que más está invirtiendo en IoT.
Sí.
Y Time Series Insights es otro producto que está dentro de la plataforma, que nos va a permitir con tres clics tener esta base de datos que os estoy comentando. Es decir, yo no voy a gestionar almacenamiento. Azure se va a encargar de almacenar en discos SSD, de tener cierta parte de memoria y de ser capaz de escalar y de que guarde toda la información todo el tiempo que yo necesite. ¿Vale? Entonces, digamos que crear una base de todo este tipo va a ser muy sencillo. Conectarlo con IoT Hub va a ser muy sencillo. Es decir, quiero que todo lo que recibo por IoT Hub, se guarde en Time Series Insight. Va a ser muy sencillo, ¿vale? Y lo que me va a permitir es dos cosas. Por un lado, tiene una herramienta para graficar, es decir, dentro del portal, tener su propia herramienta. Voy a poder elegir las fechas, las variables, las métricas, los filtros. O sea, una herramienta de generación de cuadros de mando. Y también voy a tener una API REST. Porque tengo mi propia aplicación, o yo quiero hacer un experimento de Machine Learning o lo que sea, y quiero acceder a esa información, lo que voy a tener es una API REST que voy a tener securizado con Azure Active Directory, ¿no? Que prácticamente es como el estándar que está siguiendo Microsoft para la autenticación.
Sí.
Entonces yo voy a poder acceder de manera segura, voy a poder leer los datos a través de HTTP y a partir de ahí hacer la información, lo que yo quiera con la información, ¿no? Entonces es bastante potente en ese sentido, ¿vale? Que me va a dejar, si quiero hacer un análisis, pues tengo mi portal, y si quiero hacerlo algo a medida, pues a medida, ¿vale?
¿Qué tan nuevo es Azure Time Series Insights? Porque me acuerdo en el año pasado... En el Build hubo un workshop ahí un día antes de que iniciara el evento de IoT, y no me acuerdo si ya existía Azure Time Series Insights. Corrígeme si estoy equivocado, esto es bastante nuevo.
Sí, existía, pero es bastante nuevo. A ver, existía en modo preview.
Ah, ok, ya.
Y General Availability está desde noviembre, de mediados de noviembre de 2017. Es decir, es, digamos, un poco ahora, si es como todo producto, ¿no? Es nuevo, es un producto nuevo, porque tiene de vida unos cuantos meses, porque lógicamente en el mercado hay más base de series temporales, ¿no? Como son OpenTSDB, InfluxDB, que tienen muchos más años de que no tiene, no está, que no tienen, no los tienes como plataforma como servicio, pero cierto es que tienen muchos más años. Entonces, como todo, ¿no? Tiene muchos más usuarios, estamos en muchas más empresas que lo que puede ser Time Series Insights, que es un producto nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es un... que puede ser muchas veces la gran pega que algunos clientes pueden decirle, ¿no? El me tiro a usarlo ya, espero un poquito, pues lógicamente nosotros los... como buen consultor a veces que somos, depende, ¿no?
Sí. Oye, y de hecho te iba a preguntar, hace rato mencionabas que Microsoft está invirtiendo mucho en cuestiones de IoT, y justamente hace unos días anunció la creación de un kernel de Linux enfocado justamente a IoT, ¿cómo se llama? Azure Sphere o algo así, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo se relacionaría eso con esto que nos estás describiendo y explicando, Ivonne?
Sí, sí, la verdad que se ha helado el infierno, ¿no? Microsoft sí. ha sacado su primer sistema operativo basado en Linux, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que ha interpretado mal el mensaje. A mí me queda claro que es para escenarios de IoT. Sí, y hay personas, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación de que no, ya Microsoft tiró la toalla con Windows y sí, ya no sabes, tiene no falta nada que ver.
Es que, o sea, meterte ahora en una discusión de si Windows no tiene nada que ver.
Nada que ver.
O sea, esto, a ver, al final esto es un producto que han sacado pensado para dispositivos.
Ya.
O sea, al final cuando en un dispositivo lo que tienes es un pequeño sistema operativo para hacer ciertas cosas muy concretas. E interactuar con pues con los diferentes de diferentes cachivaches, iba a decir, diferentes sí, cosas sí, con sí. las que puedes hacer.
Sí.
Con los diferentes, entonces, es un sistema operativo pensado para trabajar en dispositivos, es decir, esto no es un producto de la nube, sino lo que está pensado es que igual tengo una Raspberry o tengo yo estoy haciendo una bracelet, una pulsera, y ahí me interesa meter un pequeño sistema operativo para recepcionar la información. Yeah. Entonces, lo que ha puesto el foco es en la seguridad. Porque claro, es que al final, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, es que, ¿cómo va esto de manera segura? Si yo distribuyo y vendo bombillas, ¿qué pasa uh-huh. si me hackean las bombillas?
Claro. Es un reto enorme eso.
Claro, entonces digamos que un poco, sobre todo Microsoft está intentando que todo esto se haga de manera segura y un poco, sobre todo, este producto, yo todavía no lo he utilizado, está focalizado, tiene el objetivo de trabajar, que seamos capaces de trabajar con dispositivos de la manera más segura posible, ¿no? Uh-huh. Que podamos tener todo esto que hemos estado hablando aquí y que lógicamente todo tenga que ser seguro, porque claro, esto de mandar información para arriba, para abajo, bien, pero de manera segura.
Claro, claro. Y para pensarlo, entendiendo un poco... ¿de qué se trata esto? ¿Lo podríamos decir que es tipo un Arduino, un sistema operativo compacto, pequeño, basado en el kernel de Linux que está haciendo Microsoft, pero que tiene cualidades de seguridad que otros, que otros sistemas operativos de IoT no tienen?
Sí,
¿no?
Va en esa línea eso.
Va en esa línea.
Sí, es algo que va a correr en dispositivo, lo que eso es. O sea, porque al final en dispositivo no vas a poner un Windows. O sea, hay muchos dispositivos que lo que ponen, por ejemplo, las máquinas que os comentaba antes, era un Linux. Uh-huh. Es un Linux, una distribución ligerita, pero es un Linux, eso hay que securizarlo. Pues esto se trata un poquito de que ya de serie uh-huh. nos dé muchos aspectos integrados de seguridad uh-huh. y también entiendo que Microsoft va a ir hacia ahí, que también sea fácilmente integrable con todos los productos de Microsoft, ¿no? Que es un poco, Microsoft es una cosa de los fuertes que tiene Microsoft, uh-huh. que es que siempre integra, ¿no? El round trip este que hace, siempre integra bien sus productos, ¿no? Porque al final sí. creo que nos simplifica mucho la vida.
Y también ahí el reto de Microsoft es que los manufactureros de hardware y de dispositivos IoT pues compren la idea de este sistema operativo y quieran adoptarlo, ¿no? Como su sistema operativo
claro,
base, ¿no?
Sí, a ver, yo lo veo más esto, ¿eh? Yo lo veo un producto pensado para las empresas que fabrican devices, uh-huh. o sea, para los manufacturers que comentas.
Sí, sí.
Que ellos confíen, que digan, hostia, esto es algo que puedo utilizar, que me puede interesar, voy a emplearlo a la hora de distribuir dispositivos. Que si distribuyo bombillas o distribuyo aparatos, digo, voy a utilizar este producto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí a mí no me parece una mala opción en este caso de utilizar Linux ahí, vamos. Es que no tiene nada que ver con lo que es un Windows de escritorio, vamos.
Claro,
o sea,
por supuesto, nada que ver, ¿no? Y de hecho sería un poco ineficiente poner un sistema operativo de escritorio claro. en un pequeño dispositivo que cuesta $1, ¿no? No creo que sea capaz de ejecutarlo.
Al final yo creo que el tema es, ¿no? Cuando uno de Windows Mobile, que al final era un Windows metido ahí en el móvil con la misma experiencia de usuario, yo creo que esos errores ya, del pasado ya están olvidados, ¿no? Es mejor igual empezar algo de nuevo cero y hacerlo especializado en este problema. Sí. No intentar hacer cosas que no y meter las cosas con calzador. Yo creo que se hubiera equivocado en Microsoft.
Cierto, sí. Me hiciste sacar una lágrima, ciertamente es así. Yo creo que ahí tiene el reto Microsoft, pero definitivamente va por un camino adecuado, sí, pienso yo.
Yo creo que desde que Satya Nadella, bueno, no sé si venía de antes, yo creo que el cambio de Microsoft es interesante hacia el mundo open source, hacia el mundo, la apertura de la empresa, daría para otro, ¿no? Eso sí que daría para otro podcast.
Sí, el Microsoft de Satya es muy diferente al Microsoft de Steve Ballmer, ¿no? Hemos vivido ahí como cambios radicales en cómo Microsoft se está moviendo en el mercado tecnológico. Entonces sí, definitivamente es un tema buenísimo. Oye, mi estimado, perdón, no quería interrumpirte, adelante.
Te comentaba un poquito el tema de las bases de dos series temporales. No, quería comentarte un poquito que al final también, un poco para los oyentes también, porque que si están interesados, yo creo que deberían también evaluar, ¿no? Yo un poco lo que hago siempre es intentar conocer diferentes productos que me dan a priori una solución similar, ¿no? Uh-huh. Yo antes mencionaba OpenTSDB, InfluxDB, son buenos productos, ¿vale? Lo único que no están disponibles como plataforma, como servicio, uh-huh. Son productos muy escalables. Entonces yo un poco creo que también, yo creo que es muy importante, me parece muy interesante evaluar Time Series Insights, yo creo que es importante intentar tener una visión, ¿no? Va un poco relacionado con esto que hablábamos, de diferentes opciones que tenemos en el mercado para intentar elegir en cada momento lo mejor.
Claro.
¿Vale? Lo que igual para ti es esto, para mí es una es mejor otra opción, ¿no? Porque no maneja los mismos datos, porque eres una startup y lo que buscas es un ahorro de un coste muy pequeñito y una funcionalidad alta. Entonces, yo creo que es bueno o recomendable ver los diferentes productos que tenemos para poder elegir, ¿no? Para poder elegir el mejor.
Claro, y comparar características, precio, Y no que no te quede una solución tan holgada o tan grande cuando tú realmente necesitabas algo más simple o viceversa, necesitas algo más sofisticado y probablemente cierto producto de cierta marca se está quedando corto. Esos productos que mencionas, Ivonne, son ¿cómo se llama?
OpenTSDB es... Okay. Es open source, es gratuito, uh-huh. Y por debajo lo que utiliza es Hadoop HBase como sistema de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, te vas a una solución en Azure, OpenTSDB lo tienes que poner en una máquina virtual y el cluster sí podrías ponerlo en HD Insight. Pero claro, si tienes que montar un cluster, ya estamos hablando de, pues no sé, 1.000 euros al mes fácilmente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy montando una startup y tengo 4 datos, esa solución es muy cara.
Claro.
Si yo estoy manejando millones de puntos a la hora, pues digo, pues igual me interesa. Uh-huh. ¿Vale? Luego InfluxDB es otra base de datos de series temporal. Es open source, pero es gratuita dependiendo el uso que se le dé. Si tiene una serie de funcionalidades que son gratuitas, ¿vale? Y luego, si, por ejemplo, si necesitas crear un clúster para tener alta disponibilidad, ya entras en un modelo de pagos. Pero que digamos es un producto que en una máquina virtual tendrías que instalarlo en Azure en una máquina virtual y luego tienes el SLA de Azure de una máquina virtual del 99,99 si no me equivoco, 99, sí, 99 o 95, ahora lo digo de memoria, pero si quisieras poner 2 en alta disponibilidad, pues ya entrarías en el modelo de pagos de InfluxDB, uh-huh. ¿Vale? Entonces, son dos aplicaciones que se utilizan bastante. Yo, por ejemplo, actualmente tengo varios productos que en producción, uh-huh. que utilizan estos productos. Lógicamente, como lo que os decía, Time Series Insights está recién salido del horno, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de las renovables que os comentaba, pues tenemos OpenTSDB porque necesitamos una escalabilidad muy grande y uh-huh. Hadoop nos da esa escalabilidad. Claro, pero a un cliente de una startup no se lo recomendaría seguramente para manejar cuatro datos. Claro. No cuatro datos. O entre comillas lo de cuatro datos, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Porque hablar de gigas o hablar de tal es poco.
Claro. Sí, si estás tomando ahí un muestreo de tus dispositivos, no sé, una vez cada 10 minutos, pues muy poquitos datos, ¿no? Al día y al mes, eso tal vez claro. No sea tanto para ti esta solución. Aquí estamos hablando de datos masivos.
Eso es.
Que de lo contrario sería complicado manejarlos en algún otro motor de almacenamiento, ¿no?
Claro, a mí un cliente me dice, ¿puedo almacenarlo? Hablábamos antes, ¿no? ¿Puedo almacenarlo en Cosmos DB? Hombre, sí, claro, sí, ahí puedes guardarlo. O en SQL Server, o en MySQL, digo, hombre.
Claro.
Si estamos hablando de datos, claro.
Sí, lo puedes hacer, pero mucha suerte, ¿no? Te deseo mucha suerte, nos avisas cómo te fue, claro.
Claro, hay un cliente, por ejemplo, que hace poco, un posible cliente que nos llamó y decía que tenía una solución y decía que le iba muy bien, pero que ha empezado a poner plantas y que es que tiene problemas de rendimiento. Digo, y no es al guardar, me dice, no, si al guardar no tengo, el problema es recuperar los datos. Digo, uh-huh.
Sí,
pues
sí.
Que no has elegido el mejor motor para guardar tu información.
Uh-huh.
Porque no está porque sí, está pensado para guardar muy bien, pero... luego a la hora de recuperar los datos y según qué explotación quieres hacer.
Exacto.
No puedes hacer, sí puedes hacerlo, pero tardará.
Sí, no me imagino. Entonces, andar haciendo gráficas y reportes en algo que no sea especializado.
Claro. Entonces, por ejemplo, yo cuando empiezo a diseñar una solución de IoT con un cliente, al final es, vale, ¿qué vamos a construir ahora? Pero también es importante muchas veces tener el medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría construir para ser capaz de elegir un poquito la arquitectura, ¿no? Porque dices, bueno, es que si creo un clúster de Hadoop, me está costando 1.000 euros al mes. Y tú me puedes decir, joder, solo estoy gestionando 100 dispositivos, eso es muy caro.
Uh-huh.
Digo, ya, igual te digo, ya, pero es que el día que gestiones 100.000, el precio es el mismo.
Uh-huh.
Entonces, depende de lo que necesites, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces hacia dónde se quiere ir influye. Y lo que me gusta de tirar plataforma como servicio y lo que me gusta de Azure Time Series Insights es la posibilidad de empezar con poco. Es decir, mira, es que si tengo tres dispositivos voy a empezar pagando poco, ¿vale? Y me voy escalando, ¿no? Por eso yo siempre soy partidario de plataforma como servicio, de vamos a empezar pagando poco, vamos a que a medida que voy creciendo ya iré pagando más.
Uh-huh.
Y la plataforma te va a dejar escalar, ¿no? Que para eso vamos a Azure, para poder escalar, elasticidad, ¿no? Los beneficios de la nube, ¿no?
Exactamente, los beneficios propios de moverse hacia
eso
la nube,
es.
Así es.
O sea, al final es un poco, yo creo que es importante, sobre todo si eres una empresa pequeña. Las empresas grandes, lógicamente, hablan de dinero en otros términos, ¿no?
Uh-huh.
Pero sobre todo empresas pequeñas, medianas, es importante empezar con poco, validar tu idea, ver qué vas vendiendo y tirar hacia adelante.
Totalmente de acuerdo, mi estimado Ivón. Oye, ¿dónde te pueden contactar nuestros podescuchas para conocer en dónde andas, qué andas haciendo, artículos técnicos, etcétera?
Pues a ver, estoy bastante en Twitter.
Okay.
Mi nombre es Ivón ILM, ¿no? De Ivón, uh-huh. Ivón Landa Martín. Estoy uh-huh. ahí en Twitter. Ahí muchas veces es la manera más rápida de contactarme, ¿no? Porque al final siempre estás conectado con el móvil, recibes las notificaciones. Y bueno, ahí sí me gusta estar. Y luego también, bueno, mi correo, si hay alguna persona. Intento también estar atento al correo, pues si hay alguna duda, sobre todo en eventos, que no, también me gusta participar y que la gente me pregunte, ylanda@plainconcepts.com.
Uh-huh.
¿No? Pues muchas veces hay gente que te ve en una charla, en una ponencia y tal, y te pregunta, pues lógicamente encantado de poder ayudarle si soy capaz de, si sé la información, lógicamente.
Uh-huh.
Entonces, es un poco donde me intento mover. Luego, a nivel europeo, pues bueno, sobre todo en España, pues intento estar en eventos de comunidades, pues en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues donde me inviten, hasta que les aburra y me deje. Y luego, bueno, pues luego de vez en cuando, pues hasta donde mi inglés me deja llegar, pues me gusta también ver lo que se mueve en otros países y sobre todo por las experiencias que compartes con otras personas, ¿no? Más allá de la ponencia o charla que puedas dar, el compartir experiencias, ver lo que se mueven en otros países, no sé, también me gusta. Entonces, a nivel europeo, si hay, pues también suelo participar en conferencias y eventos también, donde me invitan también.
Ok, excelente, mi estimado Ivón. Oye, pues tenemos una última pregunta en interfaz, la cual es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
¿Con qué nos encontramos?
Sí.
Habría, tendría que igual abrirla, pero. Pues a ver, de inicio con mi Surface 3,
Ok.
¿no? Que espero que dentro de poco se convierta en mi Surface
En la
Book Pro.
4, sí.
No, en la Book Pro, yo quiero la Book Pro. Yo
Ah,
quiero.
Ok. Ya.
Quiero las. Solo que mi problema es que me he enamorado de la cara, de alta gama. Entonces, bueno, yo creo que de momento se va a hacer esperar. Pero bueno, yo viajo, por ejemplo, por lo que os decía, yo por mi trabajo de consultoría, de charlas, viajo bastante, entonces mi Surface Book es siempre la 3, es un compañero, pesa poquito, por eso la cogí. Y luego, pues, mil y un cachivaches, discos duros, cables, cargadores del móvil, tantos como entran en mi mochila. Y sí, porque bueno, eso es esto del síndrome de Diógenes, ¿no? De que vas poniendo cosas ahí y luego se te olvida sacarlas. Y alguna vez dices, joder, ¿por qué pesa tanto mi Surface? Y dices, bueno. Y luego ropa. Muchas veces, como al final viajo, intento viajar siempre ligero, en la mochila.
Sí, sí.
Si voy para ahí, pues intento todo, aunque sea entrar ahí a golpes, intento viajar con la mochila para evitarme maletas si puedo, sobre todo viajes cortitos.
Sí, sí, claro.
Y sí, a ver, y luego siempre intento, sobre todo cuando viajo en avión, intento llevar algún libro, pero ya es un poco porque son momentos en que estoy sin internet, estoy sin móvil y me gusta leer porque es el rato en el que estoy yo solo ahí y no tengo, entonces bueno, que es cuando más leo, cuando estoy en el avión, entonces intento ahí meterme algún librito, siempre alguna recomendación, incluso que muchas veces que no sean de informática, o sea, relacionadas pues bueno, con otras, pues de motivación, no hace tanto estuve leyendo un libro de motivación, bueno, otras cosas, no sé,
okay.
Del mundo allá, el de Scrum, bueno, pues no tienen que ser todo de, bueno, los que me van recomendando y los que voy teniendo a mano.
Ok, excelente, mi estimado Ivonne. Oye, pues agradecerte una vez más el tiempo que le has dedicado a este podcast.
A ti por invitarme.
Estuvo buenísimo todo lo que aprendimos contigo hoy acerca de IoT. Y ya pondremos en el post de este podcast, pues todas las notas y vínculos adjuntos, como tu Twitter, tu mail, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues nada, gracias, Ivonne.
Muchas gracias.
Gracias y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.